Una vez más le damos las gracias por haber aceptado la invitación al culto esta noche, por esta gran oportunidad que el Señor le está brindando de escuchar el santo y glorioso Evangelio como lo ha oído, y esperamos añadir un poquito más a lo que ya ha oído. Vamos a leer el tema que quiero tratar con la ayuda del Señor, es sobre dos noches, las últimas noches de gloria. Vamos a, la primera porción la vamos a encontrar en el libro del profeta Daniel. La última noche de una gloria. Capítulo 5 y versículo 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes, y en presencia de los mil bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de su Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce, de hierro, de madera y de piedras. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Versículo 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Menen, Menen, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto: Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuisteis hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche, no pudiera leer aquí, pero la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Pasemos al Nuevo Testamento para leer en el Evangelio escrito por Lucas, capítulo 12, versículo 13. Le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hasta aquí esperando ser bendecido por el Señor. Amén. Hace 8 días, una mujer que vislumbró el país, nuestro país, en el año 2001, fue distinguida en esa ocasión como la mujer más bella de Venezuela, Eva Esbal. Pero hace el sábado pasado, la gloria, la belleza, el encanto y todos los planes de esa mujer volaron con la muerte. 28 años de edad, apenas una joven, fue sorprendida por un cáncer y la gloria, su fama, todo quedó en el vacío a causa de la muerte. ¿Cuántos son los que están preparándose esta noche? Han hecho planes interesantes para la noche de la Navidad. Una noche especial para muchas familias en el país y en el mundo entero. ¿Cuántas casas quedarán arregladas para una fiesta que no van a poder disfrutar? Es solemne, amigos, pensar en tantos banquetes y fiestas que han sido frustradas por la muerte. Hace aproximadamente 3 años, un hombre que vivía en las inmediaciones del local evangélico donde se reúne la asamblea en San Félix, Estado Bolívar, ese hombre estaba arribando a los 50 años ese día. Sus familiares y amigos habían preparado un banquete en ocasión del arribo a sus 50 años. Todo se estaba manejando en el seno de la familia y las amistades, y este hombre había salido temprano en el día para comprar un repuesto para su automóvil. El hombre se había ausentado a unos 50 kilómetros. Para regresar, sus amigos y familiares le contactaban permanentemente por teléfono. ¿Dónde estás? ¿A qué hora vienes? Ninguno le manifestaba el tanto interés en preguntar dónde se encontraba, porque todos esperaban darle una grata sorpresa. Pero de pronto el teléfono no respondía. Repicaba y nadie respondía. Y la noticia fue, la persona que esperaban acaba de morir en un accidente automovilístico. Muy triste, ¿verdad? Hemos leído allí en el libro de Daniel, el rey Belsasar preparó un banquete a 1000 de sus príncipes, un agasajo para sus príncipes. El hombre había calculado muy de cerca la grandeza y el esplendor de su reino. El hombre ostentaba la corona más codiciable de todos los imperios que se han registrado en la historia del hombre gobernando en este mundo. Nada más y nada menos que la corona que pertenecía al imperio babilónico. Y esa noche Belsasar preparó un banquete a 1000 de sus príncipes. Seguramente que el imperio, todos manejaban la noticia de aquel banquete esplendoroso. Cada invitado tenía su puesto de honor. Cada invitado se sentía privilegiado de ser tomado en cuenta por el rey que ostentaba el poder más grande en sus manos en ese momento. Pero todo el descuido del rey, muy a pesar de lo que sabía, de lo que conocía, porque como hemos oído de nuestro hermano, Dios había aumentado en grandeza el reino de Nabucodonosor, y este que estaba ocupando un lugar importante en el reino, siendo tal vez el nieto de este emperador, de este monarca importante, sabía que su padre Nabucodonosor había traído a Babilonia cautivo a los judíos. Además que había traído los vasos de oro que eran usados por los que oficiaban el culto al Dios del cielo. Y cuando Daniel fue traído delante de Belsasar, Daniel le recordó, le dijo que Dios había engrandecido a su padre Nabucodonosor. Que además de eso, él mismo sabía de aquellos vasos de oro y de plata y de ese Dios que engrandeció a su padre después que también le sometió a una humillación para que él entendiera que su soberbia y su grandeza no era sino nada, por cuanto es Dios el que quita y pone reyes. Así lo dice el libro del profeta Daniel. Y Daniel le dice, pero a ese Dios tú nunca honraste. Pudiéramos decir en esta noche, este hombre había subestimado el poder de ese Dios del cielo. La gloria y el esplendor del reino no le dejaban tiempo para ocuparse de ese Dios, a quien él nunca honró, a quien él nunca invitó en su vida, a quien no le dio nunca un lugar en su corazón. Y esa noche, cuando bebía vino delante de sus concubinas, y el vino comenzó a hacer el efecto en su vida, sintió la grandeza y la autoridad que su padre Nabucodonosor no fue capaz de hacer. Y él dijo, traigan los vasos de oro que mi padre trajo de Jerusalén, del templo, tráiganlo. Y allí estaba libando vino con esos vasos que habían sido usados para honrar a Dios. Y mientras que eso ocurría, aparecieron las manos de un hombre que escribía en el encalado de la pared del palacio real. Y cuando el rey miró la mano, observó las palabras escritas sin entender lo que estaba escrito. Y este gran hombre importante, uno se imagina cómo sería el grito de este hombre. Estaba acostumbrado a llamar a los sabios de Babilonia para que le dijeran los asuntos que él no entendía. Pero aquella vez estaba ante la presencia de algo que tampoco sus príncipes comprendían. Estaba ante lo inexplicable. estaba ante un idioma desconocido. Y lo que estaba escrito en la pared le preocupaba tanto al rey que palideció. Sus pensamientos se turbaron. Sus rodillas estaban dando una contra la otra. El hombre fuerte, el hombre importante, el hombre orgulloso, el hombre imponente, estaba sintiéndose ahora cabizbajo, estaba sintiéndose cobarde ante aquel escrito desconocido. Menen, Tekel, Upalsin, ¿qué quiere decir eso? No había idioma, no había palabra, no había sabio, no había entendido que supiese lo que eso decía. No era otra cosa que el idioma de Dios. Dios le había hablado a este hombre de muchas maneras, pero él nunca se detuvo a pensar que Dios le hablaba. Pero aquella noche Dios estaba hablando, no para que este hombre pudiera enmendar su vida. Esa era la última noche para ese hombre. Y aquel profeta de Dios leyó, porque Dios le reveló al profeta lo que eso decía. Y en pocas palabras lo que estaba escrito ahí era: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pesó Dios tu reino y le ha puesto fin. Y tu reino ha sido roto. Su reino ya no era un reino importante. Su gloria era su última noche de gloria. Un banquete frustrado aquella noche. ¡Qué tristeza! Aquel banquete se convirtió en un luto. Piensa, amigo, amiga, en esta noche. ¿Tú estás preparado? ¿Estás preparada para los juicios? ¿Tienes cómo responder ante Dios si esta fuera la última noche de tu vida? El mundo está hablando de una Navidad. Realmente la palabra Navidad, lo que significa en su original es nacimiento. La palabra realmente es natividad, nacimiento. Y mira, amigos, cada uno de los que estamos aquí salvados, tenemos un verdadero nacimiento. Hemos tenido una experiencia, un cómo y cuándo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Cuando el Señor Jesucristo brilló en nuestros corazones, una luz resplandeció en nuestras vidas y vino Él a morar en nuestros corazones para vivir del verdadero nacimiento, de la verdadera Navidad. Una verdadera luz que no prende y apaga, es una luz que ilumina todo nuestro ser. Es la luz del mundo y la luz de la vida que puede iluminar a todo el que está en tinieblas. Él dice: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa noche, cuando Belsasar ofrecía el tercer lugar en su reino, ya él no tenía reino. Esa misma noche murió Belsasar. Esa fue la última noche de gloria para ese hombre. Qué triste, ¿verdad? ¿Cuántas glorias en este mundo perecen? Todos los reinos del mundo perecerán. Todo el brillo de este mundo, todo eso es pasajero, amigo. No te dejes ilusionar. No dejes que la fantasía de una intermitente te distraiga ante la necesidad que tú tienes en esta noche de la salvación de tu alma. Dios ha venido tratando contigo, amigo, como venía tratando con Belsasar, pero él nunca se detuvo para honrar a Dios. Ninguno va a tener que presentarse ante la presencia de Dios para decirle: tú nunca me diste la oportunidad de escapar. Nunca pude entender cómo ser salva o cómo ser salvo. Mire, amigo, con angustia tenemos que recordar de personas que abandonaron el culto de predicación del Evangelio en el mismo momento que sentían el estremecimiento del poder de la palabra. Y cuando se les allanó para preguntarle la razón de haber abandonado el culto, uno en particular me dijo: es que si me quedaba, iba a tener que meterme al Evangelio. Qué respuesta tan triste, ¿verdad? El mundo no se imagina todo lo que Dios está haciendo en favor de las pobres almas cautivas por el diablo, pero están entretenidos. Pero la otra noche y última noche de gloria, manifestada por el Señor Jesucristo como respuesta ante la interrogante de un joven que se presentó ante el Señor Jesucristo y le dijo: di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y el Señor le dijo: ¿quién me ha puesto a mí como juez o partidor? Mire, amigos, hay escenarios mucho más grandes que el de esta noche, repletos de personas que profesan ser cristianos, que cuando se adelantan para contar un testimonio, lo único que pueden decir es que Dios le ayudó en su vida cuando tenían un problema de salud o cuando tenían un problema económico, y cuentan un testimonio vacío cuando le pidieron a Dios: dame de comer, y Dios le dio de comer. O cuando le pidieron a Dios: quítame el dolor, la enfermedad que está arruinando mi tranquilidad y mi paz. Y eso ocurrió. Testimonios vacíos. ¿Será que no van a enfrentarse a otra enfermedad? ¿Será que no se van a enfrentar a otro problema económico? Amigos, el milagro que Dios quiere operar en la vida tuya en esta noche es un milagro sin igual. Está por encima de cualquiera de esos testimonios. Es cuando el corazón que se encuentra vacío a causa de que en este mundo no hay nada que lo pueda llenar, llega a ser lleno por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el corazón llega a estar satisfecho y completo de saber que la obra de Cristo fue para libertarle de la esclavitud, del poder, de la muerte, del pecado, que le llevaba camino a la perdición eterna. Y tiene la experiencia, la grata experiencia de haber recibido a Cristo como Salvador personal. Ese es el verdadero milagro. Cuando un corazón triste se convierte en un corazón alegre, contento. Cuando una vida arruinada por el pecado se convierte en una vida de riquezas espirituales. Cuando un corazón vacío se llena del mismo Señor Jesucristo, que, como dice la palabra de Dios, después que realizó la obra de nuestra redención en la cruz, subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y si el esplendor y la gloria del Señor Jesucristo llena el cielo, ¿cuánto más el corazón tuyo en esta noche? ¿Qué vas a hacer tú esta noche con el Señor? ¿Estás preparando la última noche navideña de este año? Detente a pensar si esta fuera la última noche de tu vida. ¿Dónde estaría tu alma mañana? ¿O dónde estaría tu alma unos minutos o unos segundos después? Allí en el Evangelio de Lucas, el Señor le dice, mira, la heredad, lo más importante para un ser humano no consiste en los bienes que posee. La heredad de un hombre había producido mucho. Y teniendo tantos bienes, el hombre hizo un proyecto. Uno pudiera decir, un anteproyecto. Y el hombre dice, bueno, ¿qué haré? Porque tengo muchos bienes y no tengo ya dónde poner mis bienes. ¿Cuántos hay que ya los bancos suizos no son suficientes, no respaldan su capital? Y algunos cuando leen el hombre más rico del mundo, ¿quién fuera como él? Amigo, la Biblia dice que qué ganará una persona si él lo que ha conquistado es todo el mundo y pierde su alma. Cuando era niño de la escuela bíblica, un maestro muy apreciado se interesó en enseñarnos un corito. Perder los bienes es mucho. Perder la salud es aún más. Pero perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Este hombre estaba haciendo su proyecto. Bueno, ya sé qué voy a hacer. Y el proyecto del hombre era bueno. ¿Qué voy a hacer? Voy a derribar todos estos depósitos. Voy a ahorrar espacio. Y voy a hacer unos depósitos más grandes. Y allí voy a almacenar todo lo que tengo. Y entonces, teniéndolo todo listo, ya no habrá problemas. Problema resuelto. El hombre era uno que tenía capacidad para resolver. Tenía una capacidad administrativa. Era un buen administrador este hombre. El hombre seguramente se encontraba, como a veces decimos nosotros, muy sobrado. Entonces voy a decir a mi alma, alma, muchos bienes tienes para muchos días, para muchos años. Repósate, come, repósate, voy, bebe, porque lo que tienes por delante es puro descanso. A veces uno escucha, ¿y cómo está fulano? Bueno, bien, ¿sabe? Ya me va a llegar la jubilación. ¿Y qué vas a hacer? Voy a dedicarme a pasear. Voy a conocer el mundo. Lo que no saben muchas personas que están recibiendo una jubilación, que ya están tan gastados, y ahora comienzan a sufrir todos los males, y todo lo de una jubilación ya no les alcanza para resolver sus problemas de salud. Muchos bienes. Un hombre me dijo en una ocasión, cuando estábamos llegando a su hato, el hombre estaba mostrando como 500, yo no sé cuántos toros de engorde, y el hombre con una tristeza me dijo, tanta carne y no puedo comer porque esta maldita enfermedad, así mismo dijo, no me permite comer carne. Y yo le pregunto, ¿cuál es tu enfermedad? Tengo una artritis terrible. El doctor me prohibió comer carne. Qué triste, ¿verdad? Amigos, la gloria de este mundo es efímera. Esa noche, el Señor dijo en esa parábola que sin duda tenía que ver con aquel que le pedía que hiciera que su hermano compartiera la herencia con él, y que tiene que ver con millones y millones de personas que solo piensan en ellos, que cuando se acercan al Señor Jesucristo es con intereses mezquinos. ¿Dónde se reúnen ustedes? Yo quiero ir para que oren por mí, o para que oren por mi hermana, por mi hermano, por mi mamá, porque están enfermos. Están dispuestos a acercarse a Dios para que le resuelvan un problema momentáneo. Pero el problema más grande del alma, para eso no se acercan a Dios. Ojalá que tú te hayas acercado esta noche al culto pensando en tu alma. Ojalá que no sea, como nuestro hermano ya nos dijo, solamente para presenciar como un espectáculo unos bautismos para ver cómo se bautizan los evangélicos. Ojalá que esta noche tú puedas experimentar en tu corazón el toque, la palabra de Dios redarguyendo tu conciencia, estremeciendo tu alma, llegando a tu corazón. Esa noche el Señor dijo de aquel que se le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Y Él dijo que así es lo que ocurre a muchos que hacen para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu distracción, tu entretenimiento, tu ocupación hoy? Ojalá que esta noche tú puedas contemplar por fe al Señor Jesucristo muriendo en tu lugar. Tú puedas esta noche pensar en aquel que murió en la cruz y habiendo sido bajado y puesto en un sepulcro nuevo, resucitó al tercer día de entre los muertos y vive. El que puede llevar nuestras vidas, capitanearnos y aún más allá de la muerte, en Jesucristo estamos seguros porque Él es el que tiene todo el poder y autoridad. Y no hay potestad, no hay dominio en este mundo ni en el venidero que pueda enfrentarse al poder del Señor Jesucristo, quien con su muerte en la cruz venció al que tenía el poder de la muerte y con su resurrección venció las cadenas de la misma muerte, para convertirse Él en su muerte. Ojalá que en esta misma noche tú puedas tener este encuentro con Él. Que esta noche tú sientas, como hemos oído al principio, toda la gracia de Dios en abundancia para contigo, permitiéndote que una vez más escuches el Evangelio. Otra vez mostrándote su amor y su misericordia para salvarte, porque Él no quiere que tú te pierdas. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta noche, amigo, ven a Cristo. Señora, reciba a Jesucristo en su corazón, crea en Él. Cree que la sangre que Él derramó en la cruz es eficaz para limpiar tu alma de todo pecado. Y esta noche tú serás rica. Serás rico para con Dios y comenzarás a disfrutar de la verdadera gloria, de la gloria eterna, del reino estable e inconmovible de nuestro Señor Jesucristo, que es el que tiene dominio sobre toda potestad y sobre todo imperio, y en esta noche Él quiere ser tu Salvador. ¿Vas a despreciarle? Recíbele ahora mismo en tu corazón y tendrás paz. Podrás salir del culto pensando: comienzo una vida nueva. Ahora tengo una verdadera Navidad. Jesucristo está en mi corazón. Que el Señor te ayude y Él prospere su santa palabra. Oremos.